A partir de ahora y en la radio de la universidad, comienza La Suerte Está Echada, con la conducción del profesor Luis Rolón. Donde repasaremos las últimas noticias del día, entrevistas en vivo, análisis críticos, debates de ideas sobre la realidad local, provincial y nacional, el rol de la justicia y perspectivas económicas. La suerte está echada. La suerte está echada. Un programa de actualidad política con voz propia. Desde ahora y hasta las 17, en un caos FM. La suerte está echada. Bienvenidos.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, una edición más, gracias a Dios, de La Suerte Está Echada. Dieciséis y quince minutos, miércoles 21 de abril del 2021, arrancando con toda la alegría, con todo el optimismo, con toda la confianza para enviarles un mensaje de alegría, con mucha información, con mucha calidez. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias por acompañarnos siempre. El abrazo para todos nuestros oyentes, toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Diego Pikachu Ledesma, Operación Técnica. Tenemos muchos acontecimientos que discutir, tenemos muchos acontecimientos que repensar. Estamos en lo más profundo y tumultuoso de la segunda ola. La segunda ola de esta pandemia feroz, que parece no terminar nunca, que parece que cada vez nos afecta más, que parece que cada vez nos divide más. Recorriendo y hablando con los trabajadores, con los dueños de empresas pymes, con todos aquellos que también se sienten muy conmovidos por esta temática que ha dividido filas, que ha tratado de dividirnos sobre el retorno a las clases presenciales como el reaseguro del futuro de la patria, mientras que aquellos que toman decisiones que pretenden cuidar a la población y que están siendo tomadas por las mayores capitales del mundo, por los gobiernos más importantes del mundo, toda Europa está colapsada de este maldito virus, están propagándose como nunca nuevas cepas de esta pandemia, que lo que hacen es preguntarnos, hasta en lo más profundo de nuestro sentir y de nuestro ser, ¿por qué efectivamente estamos sucumbiendo hasta moralmente si se quiera esta situación? A mí me parece que el escenario político nos tiene que aclarar un poco las cosas. Aclarar un poco las cosas porque en la última semana, en estos últimos días, luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre una serie de medidas tendientes a resguardar la salud de la población, principalmente en el AMBA, la provincia de Buenos Aires, que como bien sabemos es el epicentro en este momento, la ciudad de Buenos Aires, CABA, es el epicentro de la virulencia de este maldito virus, y como ya lo han demostrado los antecedentes que hemos tenido en marzo del año pasado, todo se inicia desde el punto de vista de la configuración de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para que desde ahí se expanda lamentablemente al resto del país. En estas circunstancias históricas que estamos atravesando, hay una diferencia fundamental con la primera ola, si se quiere. Tenemos la vacuna, tenemos en el horizonte la vacuna, tenemos la posibilidad de vacunar a la mayor cantidad posible de gente, principalmente a la población vulnerable. Ya han llegado a la Argentina este fin de semana casi 800.000 dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford y también casi 1 millón de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, que hoy parece ser ya consagrada en el ámbito universal, planetario y global, cuando al principio fue hostigada permanentemente por los profetas del odio y del fracaso. Hoy tenemos un escenario absolutamente crucial para el devenir político. Tenemos dos proyectos políticos que se están configurando. Por un lado está la ciudad de Buenos Aires con su candidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. Que Horacio Rodríguez Larreta, si nosotros nos ponemos a pensar del espectro de lo que creemos que es la derecha, o el conservadorismo, o la nueva forma marketinera de hacer política, o el centro, como quieran llamarle, donde están los dirigentes políticos que lo dicen ellos, no porque se nos ocurra a nosotros, dicen que el Estado es el culpable, que hay que dejar de agobiar con impuestos, porque los impuestos que pagan los más ricos son el culpable del estancamiento, que hay que parar con la asignación universal, que hay que parar con los planes, porque el planero es el responsable del descalabro económico y social. De ese sector ahora dicen que la educación es lo más importante del país, cuando fueron los que desfinanciaron escuelas, congelaron paritarias, apalearon a maestros, desfinanciaron la escuela pública privilegiando la educación privada, cerraron aulas. Estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y uno de los más promisorios candidatos presidenciales de ese espectro. En lo personal, y compartiendo el análisis de muchos, humildemente nosotros creemos que era lo más serio, lo más rescatable, lo más promisorio que podía ofrecer la derecha, si se quiere, para una futura disputa, contienda electoral. Inclusive se había diferenciado y había recibido críticas de su propio espacio político, porque en el inicio de la cuarentena, recuerden, se había sentado con el gobernador Kicillof y con el presidente Alberto Fernández para tratar de llevar juntos un conjunto de medidas tendientes a resguardar la salud de la población. Pero evidentemente ha pasado el tiempo, está apremiando la proximidad de la disputa electoral y ha tomado Horacio Rodríguez Larreta el discurso y el camino de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, que dicen que en realidad el gobierno está manejando estrepitosamente todo mal, que lo que se está haciendo es coartando libertades, que están asumiendo increíblemente consignas que se relacionan a las luchas de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil contra la dictadura. Yo escuchaba las declaraciones del ministro de Cultura del gobierno de Macri, Pablo Avelluto, diciendo ni olvido ni perdón, que dejaron a nuestros niños sin clases estos alumnos. Impunemente una camada de dirigentes políticos asociando esa resistencia contra la dictadura en esa célebre proclama de ni olvido ni perdón contra esta medida que está siendo tomada en todo el mundo. Nadie niega efectivamente de que el desarrollo presencial en las clases es efectivamente la mayor y el mayor reaseguro para que nuestros niños socialicen, para que nuestros jóvenes adquieran valores, para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se preparen para ingresar al mercado laboral en el futuro. Se los dice un humilde profesor de escuela secundaria y de nivel superior, que considera que es fundamental el encuentro y que considera también que el esfuerzo que han hecho los docentes, los colegas docentes, es impresionante, no tiene ningún tipo de retribución ni material, ni económica, ni simbólica. El esfuerzo que se ha hecho es titánico, pero contextualicemos bien lo que está pasando. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, diciendo representar los intereses y la autonomía de la capital federal, desconoce, primero que nada, la autoridad del presidente de la nación ante una circunstancia excepcional como es la pandemia. Siempre que se toman decisiones drásticas, se ha dicho durante toda la vida, la única manera que esto pueda aplicarse es que suceda una tragedia sanitaria, que suceda una pandemia. Estamos en una situación trágica y sanitaria. Estamos en una pandemia. Nosotros creemos que si continuamos con esta política de los cuidados en la provincia del Chaco, en los próximos 75 días, como dice el gobernador Capitanich, podemos demostrarle al país que estamos apuntalando el proceso de crecimiento para fortalecer el mercado interno, para propiciar la industrialización con valor agregado en origen, para tratar de avanzar en un proyecto de provincia que privilegie la exportación y que también nos permita a nosotros potenciar toda la riqueza productiva que tiene nuestro Chaco y al mismo tiempo captar también las inversiones necesarias en esta región desde el Consejo Regional del Norte Grande. el Consejo Regional del Norte Grande, que aglutina los intereses, los deseos y los anhelos comunes de esas provincias tan postergadas. Pero volviendo al planteo de Horacio Rodríguez Larreta, que recurrió a la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires y que la Corte Suprema dijo efectivamente que esta causa, que este suceso de que el presidente con un decreto suspende por 15 días las clases presenciales, en realidad tampoco suspende, queridos oyentes, queridas oyentes, porque las clases existen, nunca se suspendieron las clases. Todo el año pasado hubo clases de modalidad virtual. Los docentes trabajaron, los docentes estuvieron al pie del cañón, respondiendo, planificando, contestando WhatsApp, tratando de llegar al alumno que efectivamente no se podía conectar. Imagínense todo el estrés que eso genera. Y no fueron reconocidos, como tampoco han sido reconocidos nunca. Y los niños, nuestras niñas, nuestros niños también participaron. También estuvieron presentes de manera virtual. Y ahora también estaban presentes de manera virtual y en algunas localidades, también de nuestro Chaco, estaban yendo de manera presencial. Y en la provincia de Buenos Aires la misma situación. Entonces, querer mentirle a la gente y decirle en realidad que existe un gobierno malo y necio, que suspende las clases porque se le antoja, y ver en esto un posicionamiento para situarse como estandartes de la educación pública cuando nunca les interesó la educación pública, al proyecto neoliberal de Macri, que efectivamente uno de sus exponentes hoy es Horacio Rodríguez Larreta, nunca les interesó la educación pública. Jamás les interesó la educación pública. Y ahora en esta disputa pretenden judicializar todo desconociendo la autoridad federal. Imagínense ustedes cómo hubiera reaccionado todo el sistema corporativo mediático si el gobernador Gildo Infrán de Formosa hubiera desconocido un fallo de la justicia federal. Hubiera dicho, no acepto la disposición. Si lo hubiera hecho Rodríguez Sá, si lo hubiera hecho Capitanich, nos estuviéramos escandalizando y diciendo, esto no es democracia, esto es separatismo, esto es un golpe de Estado. Bueno, recordemos que desde el punto de vista de la historia, ya la ciudad de Buenos Aires, con el Estado de Buenos Aires, con las provincias, ha tenido conflictos desde Cepeda, cuando Estanislao López y Pancho Ramírez derrotaron a las fuerzas directoriales, hasta el enfrentamiento después de la sanción de la Constitución, en lo que significó la Confederación Argentina, liderada por Urquiza, con capital en Paraná, y el Estado de Buenos Aires, liderado por Mitre, con capital en Buenos Aires. Tuvimos dos estados producto de la soberbia de una ciudad que hasta hoy, con su lógica centralista, pretende desconocer los esfuerzos que se necesitan para proteger a la enorme mayoría de la población. El virus no conoce de partidos políticos. El virus no conoce de ningún tipo de salvedad que impida diferenciarnos a nosotros de este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros creemos que esto debe quedar absolutamente claro. Tenemos dos posicionamientos y dos posturas. Aparentemente, Horacio Rodríguez Larreta se posiciona como la expresión de esa derecha conservadora que pretende ganar elecciones a costa de tratar de imponerse como críticos y acérrimos adversarios de las políticas de cuidado. Esto fue una evolución trascendental. Primero negaron la existencia de la pandemia y participaron en movilizaciones en Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país contra la quema de barbijos, quemando barbijos. Después dijeron que era de ninguna manera permitido a los ciudadanos de buena fe inocularse la vacuna contra el coronavirus porque ahí iba a venir el virus ruso y del comunismo. Después dijeron que el gobierno en realidad oculta y negocia con los principales países productores de vacuna de mala manera, haciendo lobby por Pfizer, vaya a saber por qué, defendiendo esos intereses, y ahora hostigando permanentemente diciendo que qué pasa con las vacunas, cuando criticaron constantemente a las vacunas. Y ahora, ante el aumento sideral de casos, que significa más muertes, ojalá Dios quiera que no, que significa más paralización de las empresas productivas, que significa más crisis, más bancarrota de los emprendimientos, de las pymes, de los kioscos, de los bares, de los negocios, con la privación que tienen muchos hombres y mujeres para llegar a fin de mes, se posicionan de una manera miserable, de una manera totalmente electoralista, teñida de una lógica porteñista, y lo peor de todo eso es que desde la política se pretenda ganar algún espacio en las elecciones del 2021. La pandemia ha dado vuelta al mundo. No se ha salvado ni Donald Trump, ni tampoco se va a salvar si sigue con esta lógica de encerrona Jair Bolsonaro. Las principales capitales europeas, los principales países europeos están tomando decisiones. Miren Alemania, miren las decisiones que siempre tomó Angela Merkel. Miren Uruguay, cuando la calle Pool era considerado la pureza máxima de la libertad. Hoy por hoy Uruguay está sufriendo lamentablemente nuestros hermanos uruguayos. Y tenemos en Argentina varias semanas lamentablemente de mayores esfuerzos, de mayores privaciones. El virus no distingue partidos políticos. El virus no conoce de ideologías. Lo que nosotros tenemos que entender e imaginar como ciudadanos y ciudadanas de bien es qué va a pasar en el país, en un futuro próximo para nuestros hijos, si el principal referente de la oposición es capaz de desconocer una disposición federal de la justicia federal y negar los peligros al que están expuestos nuestros niños cuando van a la escuela. Todos los que somos padres sabemos los miedos y las ansiedades que tenemos al saber que nuestros niños fueron a la escuela, independientemente de que se cumplen todos los protocolos. Todos los papás sabemos los temores que tenemos. Y jugar con el temor de la gente para decir que todo esto es una privación de la libertad y con ese objetivo posicionarse electoralmente genera, la verdad, pena. Y es lamentable. Es lamentable que tengamos que elegir entre un gobierno que hace lo que puede para paliar la pandemia con todos los errores que nosotros conocemos y un proyecto político cuyo referente es Macri, que han fracasado históricamente y que hoy por hoy se ponen del lado del marketing y de la mentira para tratar de asustar a nuestra población.
La suerte está echada. La suerte está echada. Tono en Caos FM 101.9. 101.9. 101.9.